Humano Puente Podcast, tercera temporada. Tercera temporada.
Bienvenidos nuevamente, creadores. Mi nombre es César Trombino, consultor humano puente y la bioexistencia consciente. En esta tercera temporada van a encontrar nuevas secciones y también los encuentros de siempre con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Recuerden suscribirse para recibir avisos de nuevos episodios. Para más información, pueden recorrer nuestra página web humanopuente.com o nuestras redes sociales buscando Pablo Almazán Humano Puente en YouTube, Instagram y Facebook. Y Lucrecia Bianchi guión bajo Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias puente dedicada a comunicadores. Ella es amiga y brilla con una sonrisa constante. Tiene muchísima pasión y amor por este camino que la transformó completamente. Compartimos un momento cara a cara y por eso van a escuchar sonidos de fondo que quizás dificultan un poco escuchar las voces, ya que decidimos disfrutar un hermoso día al aire libre. Comunicadora de la bioexistencia consciente en Mar del Plata. Ella es Magalí González. Muy bien, bienvenidos a todos y acá estamos en un momento especial, diferente. Como escucharán, estamos al aire libre en un bar con este ser maravilloso, amiga, hermosa. ¿Cómo estás, Maga?
Hola, César. Muy bien, muy feliz de encontrarnos, de verte a vos y de compartirnos acá de estar charlando un rato juntos y en parte de acá, juntos, ¿no? En este parque. Estoy mirando acá el Parque Saavedra que tantas veces vengo y que estés acá, hermoso.
Estamos muy cerca, vivimos muy cerca con Maga y decidimos encontrarnos, más que hacerlo de manera virtual, era acá cara a cara porque sé que está pasando por un momento interesante, lindo, que quería saber un poco de ella y grabar esto para todos ustedes para que la conozcan, una hermosa y gran comunicadora. Vamos a cambiar un poco el formato, vamos a empezar charlando de este momento que estás pasando directamente. No vamos a empezar desde el comienzo de tu vida y de todo lo que pasó en el pasado. Vamos a ver, quizás al revés vamos a hacer. Contame. Ahí van a escuchar muchos sonidos, ¿eh?
Sí.
Tranquilos que sé que igual se escucha porque tenemos un buen micrófono esta vez, se escucha muy bien. Maga, contanos cómo estás viviendo este estado actual, esta realidad que te creaste en Humano Puente y un poco de lo que está pasando.
Me estoy por mudar, ya en un mes, ya el 9 de diciembre, me mudo con mi familia a Mar del Plata. Que es algo que es como una mudanza consciente, digamos, que es algo que vengo trabajando y con muchas ganas y muy feliz. Así que justo en este momento estoy con eso.
Ah, mudanza consciente. O sea, un poco me contaste y para la gente, digamos, esta mudanza que en el inconsciente colectivo tiene mucho... Mm. No sé, uno dice mudanza y ya a mí lo primero que te pregunté, ¿y cómo lo estás viviendo? Sí. Porque las mudanzas en el inconsciente colectivo están aferradas a estrés, a angustias o a muchas cosas. Y me dijiste que lo estás viviendo de una manera muy particular y me pone muy feliz.
Sí, porque yo he vivido en Mar del Plata. A mis 14 años nos mudamos ahí y yo no me quería mudar ahí, o sea, hubiera preferido no tener que irme. Fue por un traslado de mi papá por su trabajo nos hemos tenido que mudar mucho, hubo muchas mudanzas porque él es militar y en ese momento yo no me quería ir, incluso, bueno, también me fui enterando a lo largo de mi historia que yo tengo una hermana que nació antes que yo y que murió en Mar del Plata. Entonces, querer irnos ahora cuando esto surge fue el año pasado, cuando fuimos a pasar Año Nuevo en Mar del Plata, yo estaba ahí caminando por el mar y dije, qué hermosa ciudad, qué ganas, cómo me gustaría vivir acá. Y lo empecé a hablar con mi marido y él también me decía, mira, a mí también me gusta Mar del Plata para vivir. Era una cosa que decíamos, bueno, de grandes nos podemos ir a vivir a Mar del Plata. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué estamos esperando? Si yo puedo hacer lo que hago desde cualquier parte del mundo, y mi marido también, con la pandemia nos demostró eso, que en cualquier parte del mundo él puede seguir haciendo, él trabaja en sistemas. Así que ahí empezamos.
Bien.
Ahí empezamos.
Y me contaste que este cambio lo fuiste creando a través de las consultas también, porque fuiste a tratarlo como un síntoma.
Sí, porque yo llegué un día a consulta y dije, me quiero ir a Mar del Plata. Y además me pasaba algo de que yo sentía que me había pasado muchas veces este sentir de me quiero ir de la empresa, me quiero ir de la radio, me quiero ir. Varias veces yo ya lo venía sintiendo. Y ahora estaba con esto de que me quiero ir a Mar del Plata. Y también sentía que la casa donde estamos viviendo actualmente acá en Saavedra, que es una casa muy linda, es una casa grande, que es la casa de mis padres, no es mi casa, como que yo nunca la sentí mi casa, a esa casa. Y eso también estaba relacionado con bueno, como todo, ¿no? Con la memoria que traigo de...
Uterina.
Sí, de esta hermana que nació antes que yo, que murió, que estuvo en ese mismo útero que yo. Y bueno, soy como esa hija de reemplazo, como que ese sentir de que no tengo derecho a mi casa o que mi casa no es mi casa, yo lo sentí, yo me sentía como una ocupa. Y hasta incluso de tener que dejarle claro a mis hermanos de que yo sabía que no era mi casa, entonces no les podía decir tranquilamente, che, vengan a casa a comer un asado, sino que les decía, bueno, vengan a Correa, la calle y a la dirección de la casa. Decir.
Hablabas de la dirección de la casa, para que muchos que quizás... No, los que no son consultores y dicen de qué estamos hablando, cuando tengan estos sentires, no se pierdan el tesoro que está detrás. Cuando tengo un sentir de esta no es mi casa, o tengo algo que me incomoda, o no lo reconozco y sigo viviendo, puedo agarrar eso como un síntoma, ir a descubrir la historia y sanar muchísimas cosas, como lo hizo Maga. Y como recomendamos, cuando tenés un síntoma, a consulta. Y ella como transita este camino a conciencia, lo hizo claramente así. No duda en ir a consulta y trabajar sus síntomas. Te felicito por eso.
Gracias. Yo también lo recomiendo a todo el mundo porque es maravilloso. O sea, vos vas trabajando tu historia y te vas sorprendiendo con lo que pasa. A mí vienen un día mis padres y ellos me compran mi casa. Como el ritual de reparación, de decir, acá está la casa y es mi casa. No sé cómo te puedo explicar el sentir, porque eso se siente directamente. Entonces es algo tan hermoso que hay que transitarlo.
Muy bien, muy bien. Y ahora vas a ser la comunicadora en Mar del Plata. ¿No hay comunicadores en Mar del Plata?
Entiendo que no, que voy a ser la comunicadora yo.
Muy bien.
Y muy feliz con eso también, porque es algo que me encanta hacer. Me encanta las actividades grupales, o sea, tanto como las consultas presenciales, pero lo que sucede en una actividad grupal es maravilloso.
Sí, hay algo que, como siempre y como sabemos y como en todo, estamos conectados y en cada encuentro grupal hay algo común que por eso llegaron a ese lugar juntos, que es mágico.
Y ahora que decís esto, mirá, que hace dos días que fue la conferencia online y la consulta grupal de CIVO que dieron Pablo y Lucre.
Ok.
Ahí, en ese encuentro, que queda muy evidenciado esto que vos estás diciendo, en un momento Lucre dice, ¿vieron que somos el mismo ser? Bueno, te pasa en los encuentros.
Somos un mismo ser.
Es impresionante cómo se ve ahí eso.
Y eso que Pablo y Lucre lo ven en cada encuentro grupal, pero es siempre así, siempre confirmar y disfrutar. Quería arrancar por este momento de plenitud que te veo, porque... siempre arranco por, bueno, lo que hacían antes. ¿Y cómo fue ese sentir o esa decisión, o quizás ya siempre lo supiste, de decir quiero ser comunicadora?
Yo como que lo sentí enseguida que empecé este camino. Tenía muchas ganas de estar cerca de Pablo, de Lucre, de los comunicadores. Y esto que te cuento de hacer encuentros, porque por ejemplo, a mí lo que me venía pasando, yo fui a muchísimos encuentros de profundización. Fui a 13 encuentros, yo los conté hace poquito, dije, pues yo fui un montón. Y es como que a mí lo que me encanta es eso de reunirnos entre nosotros, para hablar de nosotros, del universo propio. Porque
claro,
yo no tenía mucha gente en mi entorno que le interesara hablar de estos temas, era siempre muy el afuera y yo cada vez me sentía, resonaba menos con eso, ¿viste? Entonces es como que buscaba estos espacios, estos encuentros, para hablar de lo profundo, que es lo que a mí me apasiona y que me encanta.
Claro.
Y entonces... Eso también, como que dije, bueno, yo quiero dar mis encuentros.
Quiero hacer esto seguido.
Quiero hacer esto porque... Y lo mismo me pasó cuando empecé a atender. Mirá, ahora que estoy pensando, estoy viendo las fechas, que es 4 de noviembre. Yo hace 2 años, yo el 5 de noviembre del 2019 vendí mi empresa y ese día me despedí del equipo, me despedí de todos. O sea, yo terminé.
Nada casual.
Y ahora, mirá, o sea, y ¿sabés lo que me estoy acordando? Que ese día, que fue 5 de noviembre de 2019, yo fui a hacerme un test oligoscan. Fui a donde Pablo estaba dando una apertura. Y yo me contacté con Nico y le pedí hacerme el test. Y bueno, en 5 minutos me hizo el test.
El oligoscan, para los que no saben, es un sistema que te saca todos los oligoelementos para poder después, desde esta mirada, abordar todos los datos que tengamos como en menor medida, no sé cómo explicarlo bien.
Sí, te escanea, sí. O sea, vos tenés que apoyar tus dedos en un aparato que te escanea todos, sí, tus elementos celulares, tus minerales y metales pesados, y te dice lo que tenés de más y lo que tenés de menos.
Sí, exacto.
Lo que tenés en exceso y lo que tenés por defecto. Y bueno, después hay un libro maravilloso que escribió Pablo, donde ahí están todas las historias que tienen que ver con esos datos.
Con cada elemento.
Con cada elemento, y bueno, y es impresionante. Pero yo fui a hacerme ese test, a esta apertura, y me acuerdo, y lo traigo ahora porque me acuerdo que ese día yo lo quería ver a Pablo, ¿no? Y entonces en un momento yo me acordé también que quería llevarme unos libros y me dice Nico, bueno, a ver, subí conmigo. Y yo subo hasta donde estaba dando la apertura Pablo y Nico entra, deja la puerta abierta y me asomo y ahí me ve Pablo y me dice, hola amiga, ¿qué venís a buscar libros? Y yo ahí le digo, yo te quiero abrazar. Entonces, venga, ¿viste? Como es Pablo. Bueno, ahí entro y cuando lo abrazo le digo, acabo de vender mi empresa porque me quiero dedicar a esto. Y entonces ahí estaba Pablo diciéndole, bueno, cuéntele. Bueno, yo ahí contándole a 60 personas que estaban en ese auditorio esto, ¿no?
Y 2 años después te estás yendo para dedicarte a esto.
Porque a mí me pasó eso. Yo cuando hice las aperturas, no tenía mucha disponibilidad para atender, entonces por ahí eran 2 veces por semana que atendía.
Que le pasa a muchos de los que escuchan y de los que quizás están queriendo iniciar este camino y decir, quiero hacer esto, pero estoy así. Pero claro, empiezan a hacer como una especie de doble vida, que es la que hicimos todos al principio.
Claro, y yo decía, bueno, me encantaría, pero y no veía, tampoco veía en ese momento que yo podía vivir de esto, dedicarme a esto, ¿no? No. Y yo no la estaba pasando bien en mi empresa ya en ese momento, pero bueno, finalmente terminé.
¿Empresa de qué? ¿Podés contar?
Sí, yo tenía una consultora, era como una agencia de marketing, y lo que hacíamos era como una investigación de mercado por teléfono. Teníamos una cantidad de personas, que eran todas chicas, mujeres, que llamaban a las empresas para averiguar cómo estaban de tecnología. O sea, lo que buscábamos era ver con la tecnología que estas empresas tenían, qué era lo que no estaban pudiendo hacer.
Ok.
Y en base a lo que nos dijeran cuáles eran sus necesidades, podíamos ofrecerles ciertas cosas, ¿no? Entonces era como que
hacer un diagnóstico para pasarle a alguien.
Claro, es como que nuestros clientes eran empresas que necesitaban saber dónde tenían puntas de negocios, dónde podían ir a vender algo. Okay. Entonces nos contrataban para hacer ese trabajo y donde había posibilidad o un interés real en comprar algo, nosotros les decíamos, bueno, ¿ves?
Bien. Y aparte de esa empresa, ¿había algo relacionado en tu vida a la parte holística, para
nada,
decirlo de alguna manera,
no, cero,
un acercamiento a lo, como cuentan todos, no, yo no, aparte hacía todo, no, esto.
Yo, César, vengo de nada que ver, o sea, yo soy ingeniera en sistemas, lo mío era las empresas, las corporaciones, la tecnología. Nunca me había permitido ni siquiera, no sé, cerrar los ojos 5 minutos y hacer una introspección. No, yo era una persona.
Es muy importante lo que contás porque con muchos comunicadores vienen contando otro tipo de camino, no todos, pero cada uno con su estilo, siempre algo hicieron. Y hay muchos que dicen, pero yo no hice nada, ¿y cómo? ¿A cómo empiezo a acercarme a este camino sin haber hecho nada? Y vos mostrás claramente que este camino es para todos.
Vos sabés que yo pensé que a mí no me pasaba nada. Yo pensé que no tenía síntomas. Nunca se me había ocurrido pensar que eso que no me gustaba en mi vida me podía llevar a algo maravilloso si yo entraba ahí. No lo veía. Me estaban pasando muchas cosas en ese momento, pero no lo llegaba.
¿Tenías registro de...?
Lo que sí me pasó en esa época, que me tambaleó bastante, fue cuando me entero que mi prima la diagnostican a ella cáncer de colon. Y eso, ahí yo empecé a acercarme a este camino.
Pero,
porque yo ahí fue la primera vez que yo dije, esto no es casualidad. Algo le pasa, algo tiene que estar pasándole, pero siempre pensando a ella, ¿no? Nunca se me ocurrió pensar que eso también me estaba contando algo que me estaba pasando a mí, que no veía.
Que es un paso mucho más profundo.
Mucho más profundo, que por supuesto después lo fui encontrando. Pero ahí lo que a mí me movilizó fue eso y me llevó a esa inquietud a preguntar o acercarme a personas que por ahí me decían, che, por ahí estaría bueno que... Y ahí yo la primera vez que escuché la palabra, y además lo que me dijeron fue que se haga una buena biodecodificación. Eso me dijeron. Y claro, yo era la primera vez que escuchaba algo así.
Que es el primer acercamiento que tienen todos por lo más conocido.
Tal cual. Y cuando a mí me explican más o menos de qué se trata, yo no entendí nada. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir a mi prima que vaya a hacer esto si yo no entiendo lo que me están diciendo? Entonces dije, voy yo.
Muy
y cuando llego a esta consultora...
De valiente.
De valiente fue, pero en realidad era porque yo quería explicárselo mejor a ella, ¿no? A ver qué... Porque si,
voy a aprender un poco para explicar.
Claro, vamos a ver de qué se trata. Fue así. Y yo cuando llego a esta consultora, que no era de Humano Puente, era de otra corriente, cuando me pregunta, ¿no?, por qué estaba yo ahí, y yo le digo este tema, ella me dice, no, pero esto es de ella, esto es algo que le está pasando a ella, tiene que ver con este tema, pero vos por qué estás acá, me dice. Y yo estaba por ese tema. Pero bueno, ahí yo terminé redefiniendo mis síntomas y entré por otro lado, que era en ese momento...
¿Llegaste a Humano Puente?
No llegué a Humano Puente.
¿Llegaste a una consulta
de biodescodificación? Llegué a una consulta de bioneuro. Sí,
una corriente bio.
Exacto, que no era de Humano Puente. Y que tuve que redefinir mis síntomas, porque yo si hubiera ido hoy a una consulta de Humano Puente, hubiera podido trabajar eso, que era lo que...
Podrías haber abordado eso, por eso te pregunté.
Exactamente,
claro.
Y yo en ese momento no. Pero de todas maneras, me pasó algo fuerte y después entré en una cuarentena donde lloré mucho, donde no entendía, tuve reparaciones físicas y ahí como que algo empezó a cambiar adentro mío. Me empezaba a tomar un ratito todos los días para cerrar los ojos, para ver qué me pasa por primera vez en mi vida, porque yo nunca había hecho nada de eso, ¿no? Entonces un día yo posteo una foto mía diciendo, no se ve pero siento que algo en mí está cambiando.
¡Apa! Maravilloso.
Yo subo esa foto a Instagram, cuando antes siempre subía fotos de mis hijos, nunca me había sacado una foto yo para poner una foto, ¿viste? Y me llegaron tantos comentarios tan lindos, y entre ellos ahí aparece mi amigo, que había sido socio mío antes, mi amigo de la facultad, y me dijo, ¿en qué andas, Maíta? Venite cuando puedas por mi casa, que tengo algo para vos. Y yo ni bien salí de la oficina ese día, paso por la casa de él, y él ahí me regala el libro Me Está Jodiendo.
¡Apa! Mirá vos. El que fue socio de la empresa que dejaste hace 2 años.
Claro. Okay. Yo arranqué con él. Era como mi bebé esta empresa. Yo arranqué con él a hacer, digamos, algo que después creció mucho por este otro socio. Que bueno, después por ahí te cuento un poquito más. Pero bueno, este era mi amigo de la facultad, el primer socio que yo había tenido. Y él me acerca a este libro. Que cuando yo lo veo, me está jodiendo, ¿y esto? Y él ahí me dice, mira que a mí no me maravilla mucho cualquier cosa, pero esta persona, el autor del libro, merece mi total admiración y mi mayor respeto. ¿Quién es? Le digo. Pablo Almazán me dice, si querés googlearlo, tiene algunos videos en YouTube. Bueno
eso es algo que valoramos mucho en este camino. El camino se hizo con tanta coherencia por Lucre, por Pablo, que todos hablan bien de Humano Puente. Sepa o no sepa mucho de qué se trata, hay como un respeto de todos lados, por lo menos en mi universo siempre lo recibí así, siempre, desde el comienzo. Y esto que estás contando es así. Este autor, esta persona, este camino, si viene de Humano Puente, y eso creo que es algo que logramos todos, pero que Pablo y Lucre son los que supieron guiarlo de una manera maravillosa y lo siguen haciendo.
yo tardé mucho en leer ese libro porque no podía pasar de página. O sea, yo necesitaba como volver a leer. Me sonaba todo muy lógico. Era un 2 más 2, 4, 2 más 2, 4. Y esa lógica a mí me encantó. De entrada me encantó. Y
más que nada por tu ingeniería en sistemas.
Y cuando iba avanzando le decía a mi amigo, le digo, pero ¿esto qué pasa en estos encuentros? Yo quiero ir. Y me dice, yo ya. Me dice, sí. Me dice, yo ya hice todo el camino. Me dice, hacelo. Me dice, te va a gustar. Y yo, claro que lo hago. Más vale. Y así como fue todo muy intenso. Yo soy como bastante así, ¿no? Pero así con esa velocidad hice todo. Porque fui a la jornada de 3 días, que fue muy fuerte lo que pasó ahí. Yo ahí me enteré, me di cuenta por qué había tenido apendicitis. Una cosa, era como muy, muy fuerte.
Contalo lo de la apendicitis, porque yo creo que a la gente le interesa muchísimo.
Viste que el apéndice habla de esa reserva de plata que tenía y que perdí, ¿no? Claro, y además, mira, ahora que me decís esto, César, es
porque el apéndice es el reservorio de, sí, y en los caballos está más grande y todo, hay toda una explicación de una función biológica. Por eso se buscan esas historias.
Yo tuve apendicitis en el 2009, ¿no? Es el año que nace mi hija. Mi hija nace el 29 de noviembre del 2009. Yo tuve un poquitito antes de su concepción, ahí por febrero, enero, febrero, ahí me operan de apendicitis. Y el tema era que yo unos años antes venía de una historia donde cuando había terminado la facultad, yo había hecho toda la carrera con una amiga, nos hicimos muy amigas, que para mí era como una hermana, y yo vivía en la casa de ella, siempre me la pasaba en la casa de ella, siempre, ¿no? Hicimos toda la carrera juntas y yo quería a su mamá, a su papá, a sus hermanos, yo me encantaba estar ahí. Y cuando estábamos terminando la facultad, ella se pone de novia y me desplaza, ¿no? Me okay. Empieza a dejarla. Y yo no me quería ir ahí, yo quería seguir estando en esa casa. Entonces, en todo eso yo empiezo a hablarme con su hermano que se peleaba mucho, con ella se llevaba muy mal. Y yo empiezo a hablar con su hermano, nos empezamos a mandar mails, empezamos a tener una relación con él. Y hasta le termino prestando plata a este chico para que se compre una moto,
okay. Sí.
Y en ese momento yo tenía, yo trabajaba en una corporación, tenía plata además, era como un ahorro, y se la di a él para que se compre esa moto.
Okay.
Y después esta relación con mi amiga se terminó como que se terminó yendo de mi vida, ¿no? Fue una separación que para mí fue muy dolorosa, y después también al tiempo ella se entera que yo le había prestado la plata a él y bueno, no nos hablamos nunca más. Y yo me quedé con ese sentir como feo, ¿no? Porque a ella se lo hubiera regalado y todo, pero a él no, yo a él se la presté. El tema fue que pasaron 1 o 2 años, y yo ahí ya estaba casada, yo ahí quería ser madre, yo ahí quería recuperar la plata. Pero fue impresionante, ¿eh? Porque ahí yo...
Como madre empezó ese querer recuperar.
Claro, y ahí yo hice un intento para hablar con él y para que me lo devuelva. Y cuando me di cuenta que eso no iba a suceder y que él no me le iba a devolver y que básicamente yo... Era algo que yo no le podía contar a nadie, porque era, ¿para qué hiciste esto, no? Ni yo entendía, pero estaba con ese tema, como ese estrés...
Muy recurrente y no te dejaba dormir.
No dormía. Porque estaba con eso que me molestaba mucho y además que no lo compartía. Como que me lo tragaba todo yo con mucha bronca a esa apendicitis, ¿no?
Fue, o sea... Itis, que es ira. Todo lo que termina en itis, ahí les damos un dato a la gente.
Te lo puedo firmar porque así estaba yo, con esa bronca que sentía. Entonces, claro, llegó un punto que no lo puede sostener el cuerpo y claro, y el apéndice explotó.
Bien. Y... Tomaste conciencia en esa jornada de por qué habías tenido apendicitis. Pablo te guió con eso.
¿Sabés que me acordé? Que mi hija nace el 29 de noviembre, que es el día del cumpleaños de este chico.
¡Ah, pa! Muy bien.
Esas cosas que vos decís, claro, ¿no?
Claro. Muy bien, muy bien. Y me gustaría que nos cuentes algún caso que te haya quedado guardado o algo que, aunque lo estés todavía acompañando... que lo estés viviendo, algún caso que te guste contarle a la gente para acercarle un poco de lo que pasa en las consultas, que son maravillosas.
Las consultas son hermosas. Vos sabés que, bueno, justo yo nombré a mi hija, hay muchas cosas que a mí no me gustan en mi vida que me las muestra ella, mi gran maestra, y me llegan muchas madres a consulta, y bueno, y es como que eso, caso, todo, viste que hay casos que te llegan más que otros, ¿no? Es un caso que recuerdo que es cortito y que me gusta mucho por lo maravilloso que sucede, ¿no? Cuando alguien toma conciencia, y te contaba también mi caso de que yo soy hija de reemplazo y vengo después de una bebé que nace a las poquitas horas de nacer y muere en Mar del Plata, esta hermana mía, que ahora yo estoy mudándome ahí.
Temas de hermanos, de maternidad, te tocan de cerca.
Vos sabés que este año, en la fecha que ella murió, que fue el 18 de julio, a mí me contacta una persona para decirme, tengo este tema, resulta que está muy enferma la bebé de mi mejor amiga, está muy grave. Y era una bebé, ¿no? Por eso yo te digo que me resonó mucho. Y ella me dice, ¿puedo hacer algo yo?
Muy bien.
Y me escribe un 16 de julio. Yo el 17 tenía una charla, un encuentro de profundización. Y estaba sola yo ese fin de semana porque mi familia se había ido a lo de mi suegra. Y entonces le doy turno para el domingo 17 de julio, que fue la fecha que falleció mi hermana, ¿no? Y estamos hablando de una bebé que estaba internada grave, con neumonía, con bronquiolitis, neumonía, todos temas respiratorios.
Para recontra confirmar de que el que viene a sanarte a vos.
Total. Total. Yo ya estaba con esa fecha ahí cuando me es una creación propia siempre, ¿no? Pero es un bebé que estaba gravísimo, entonces digo, bueno, venite el domingo. Y viene presencial a la casa y empezamos a buscar en ella. Fíjate que ni siquiera era la madre del bebé, era la amiga de la mamá de la bebé.
Amiga de la mamá de la bebé, claro.
O sea, era el tercero del tercero, ¿viste? Esas cosas que vos decís, ¿y qué hicimos? Empezamos a buscar esos temas, los que cuenta el bebé en ella, que no pueden no estar. Entonces hablábamos de temas de miedo en el territorio, ¿no? Invasión en el territorio y miedos, esos temas estábamos buscando. Y lo empezamos a buscar en ellas y estaban todos, los estaba viviendo ahora con su pareja, que también le representaba a su padre, y en esa línea de tiempo, cuando íbamos viajando en el tiempo hacia atrás, el padre en el territorio era un padre violento, donde estaba ese miedo a que el padre la mate a la mamá o la mate a ella. Sí, o sea, había
alerta constante.
Y en el territorio siempre, ¿no? Y con miedo a morir, porque estaba, y era, bueno, y fue como una línea de tiempo así muy fuerte, con mucha descarga, y lo maravilloso sucedió a las poquitas horas, ¿no? Después de que esta chica hace eso, me va contando, ¿no? Me va mandando como el parte médico, parece que van a probar de sacarle el respirador, me iba diciendo, van a probar, bueno, todas esas cosas, y habían pasado poquitas horas. Hasta que después, a la noche del día siguiente, me reenvía un audio de la mamá, que la mamá ni sabía que su amiga había ido a consulta a trabajar este tema.
Claro.
Y la madre ahí, contándoles a sus conocidos más llegados en ese audio, le dice, el doctor no sabe lo que estamos haciendo, pero que lo que estamos haciendo lo sigamos haciendo, porque evidente, esto es un milagro.
Wow.
Dice, milagrosamente despertó Elena, milagrosamente le pudimos sacar el respirador, milagrosamente lo está tolerando bien. Y me reenvía a mí ese audio con la emoción de la madre, que fue maravilloso.
Emocionante. Sí.
Pero lo más maravilloso y todo, para mí, como la única creadora en mi universo, era cuando veo los datos, ¿no? ¿Quién era la nena? Las fechas de la nena, quién era esta madre, quién
está esta amiga. La consulta que hacemos nosotros, el que realmente transita esto con la total seguridad de que esto
de que es
así,
para mí.
Sabe que después de una consulta hay que, si no es que pasó durante la consulta, hay que tomar conciencia de para qué me creé esta persona con esto así, y vos ya lo venías entendiendo y lo reconfirmaste con
cuando
las fechas.
Cuando vi los datos, que ahí me ayudó mi consultora, me dijo, y las fechas, ay, cuando vi las fechas, viste que se te eriza la piel, que
sí,
decís,
lo que nos pasa,
claro,
siempre.
Para que me desmayo acá, así, que lo sentís en el cuerpo, viste, eran todos, eran las fechas de mi hermana, de mi mamá, de mi papá, estaban todos ahí.
Qué hermoso,
este
qué hermoso. Y eso es reconfirmar y reconfirmar. Me parece maravilloso. ¿Algún caso más que quieras contar? Porque me entusiasma cómo lo contás. Y si tenés uno más, no te quiero presionar.
Sí, pero es que si tenés son, uno son más. Muchos. Mira, hay casos cortitos y hay casos largos, ¿no? Por ahí tengo
o
uno.
Por lo menos un global de lo que.
Hay otro que también me yo ya lo conté porque son los que más me impactan porque me llegaron muy cerca, ¿viste? Esta era una mamá que me embarazada me contacta de 36 semanas. Y yo le explico a ella que estando embarazada, aparte estaba ahí en la final,
claro,
¿no? Y entonces le digo, bueno, tené primero a tu hijo y después trabajamos lo que vos quieras. Y ella me dice, no, me dice, porque tengo un diagnóstico de que la placenta está pegada al útero y en el momento que nazca mi hijo ya me está diciendo el obstetra que me van a tener que sacar el útero y yo no quiero. Entonces quiero consultar antes. Entonces, bueno, a ella le explico que la manera de ayudarla, de acompañarla, a ver si qué podíamos hacer era que otra persona venga en su lugar. Cosa que uno desde la mente no entiende, pero dijo, bueno,
dale, lo que sea.
Hago lo que sea y viene el marido.
Okay.
Viene su marido. Y bueno, y también fue impresionante porque hicimos todo un trabajo con él para buscarlo desde él, en él, donde estaba. Lo encontramos, o sea, lo encontramos ahí muy cerquita, a la mitad de su edad, cuando él estaba, porque acá tenía, él tenía 34 años, que justo estaba la semana 34, él 34 años.
A los 17.
Y a los 17, en que él estaba terminando el secundario, o sea, era su fiesta de egresados y era también la final de fútbol. Era toda la final, como la final, viste, que estaba.
Claro.
Y bueno, tenía toda una historia ahí con su papá y todo lo que perdió ahí, que pudo revivir, que pudo expresar todo lo que no había podido antes, porque ahora claro. Viajamos en el tiempo para hacer lo que no habías podido hacer y decir lo que no habías podido decir. Él hace todo eso y fue maravilloso también lo que sucedió, todo lo que encontramos ahí en esa consulta. La cuestión es que, claro, pasaron 4 semanas y ya nacía la bebé. Y finalmente cuando yo venía siguiendo también ese caso, porque la veía en las redes, cómo iba creciendo la pancita y demás, cuando veo una foto de los tres, les mando ahí unos corazoncitos, y me cuenta que finalmente no le tuvieron que sacar el útero, que salió todo perfecto, que la placenta no estaba pegada, estaba solo apoyada, cuando antes el diagnóstico era que estaba pegada y que se la tenían que sacar.
Qué bárbaro.
Es como muy fuerte, ¿no? Y así como te cuento estos, hay otros casos que son profundos, de una sanación profunda de varios
todos
meses
son
y años.
Creo que no es que hay uno más profundo que otro.
Pero digo, este caso, por ejemplo, no volvieron a consulta. Digo, hay otros que por ahí el que siempre hay un origen transgeneracional y todo, que muchas veces, bueno, cuando vos seguís el síntoma hasta el origen y con consultantes así comprometidos con sus procesos que vienen a que el síntoma les cambie la vida, no solamente a que el síntoma se vaya,
claro,
llegás
que es
a
lo
eso.
Que recomendamos siempre.
Tal cual. Por ejemplo, se me viene a la mente otro caso que también, que es de una madre, que me contacta desde China. Le manda un mail, yo acá en Argentina, en Buenos Aires.
Cosas,
¿no?,
que pasan en este mundo
maravilloso,
actual.
Maravilloso, donde no hay límites, ¿no? Y ella me decía que estaba viviendo en China, en Pekín actualmente, quería ver si yo la podía atender en un horario que fuera con paseo, la atendí a las 9 de la noche a ella, porque es las 8 de la mañana de ella.
No atenderíamos en otro momento.
Y me dice, quiero consultarte por varios motivos, pero lo principal es la celiaquía de mis 3 hijos.
¿Celiaquía de 3 hijos?
Celiaquía,
okay.
De 3 hijos. Ella no tiene celiaquía, sus 3 hijos tienen celiaquía. Entonces, este caso es maravilloso porque es un caso que todos son maravillosos, sí. Pero esta consultante hermosa va trabajando todos los meses y va hacia lo profundo, a que el síntoma le cambie la vida a ella, ¿no? Entonces, lo que fue hermoso es que entre que me manda el mail y tenemos el primer encuentro, ella se había comprado el libro de celiaquía de Pablo Almazán y cuando nos vemos en el primer encuentro me dice, te cuento que con todas las fichas que me fueron cayendo al ir leyendo este libro, ya 2 de mis 3 hijos están tolerando el gluten.
Impresionante. Porque ahí hay muchas de estas preguntas, aprovecho. ¿Solo tomando conciencia me sano? Me han preguntado eso por Instagram algunos. No es lo que vamos a promover, porque acá lo que queremos es que, justamente lo que vos decís, que el síntoma sea tu guía, tu mapa hacia lo profundo. Pero también mostrar de que una toma de conciencia puede hacer que un síntoma no duela, pero no por eso tenés que soltarlo y que tu vida siga igual. Esto te tiene que transformar y por más de que ya ahora tolero ciertas cosas o ya no me duele tanto la cabeza o lo que sea, tengo que soltar el seguir entrando. Por lo menos esa es la propuesta y la sugerencia.
Bueno, y lo que está haciendo ella es impresionante. Está haciendo un trabajo muy profundo de sanación donde está cambiando su vida, justamente. Ni hablar la cantidad de cosas que se dio cuenta y cuando empezamos a avanzar, creo que en la primera línea de tiempo que hicimos ya, su hija también estaba tolerando el gluten, pero seguimos y las cosas que está encontrando y cómo se está transformando su vida. Y hasta incluso, bueno, ahora está haciendo la jornada, está haciendo el primer paso para ser consultora también.
Muy bien. Lo que pasa, eso pasa muchas veces cuando síntomas los transforma tanto que dice, ya no tengo otro camino, ¿es esto o es esto?
Es un caso de libro, te digo, porque ella después, yo le pedí, me enviaba un mail contado por ella, todas las tomas de conciencia que fue teniendo y lo que fuimos haciendo, que se te pone la piel de gallina cuando lo lees.
Bueno, si lo sientes, si me está escuchando, la invitamos a un podcast. Se me ocurre hacer algo con ella.
Me encanta porque te escucha
siempre. No sé si se animará, pero ya que está esta historia, me parece lindo acercarnos a ella, a ver qué cuenta y ahí a la distancia hacer una charlita con ella. Para cerrar, Maga, hermoso encontrarte y seguro nos veremos virtualmente o en algún viajecito a Mar del Plata nos encontraremos.
Claro.
Quiero que dejes un mensaje de con todo este cambio enorme que implicó para vos la bioexistencia consciente, que de qué es Humano Puente para vos es la pregunta de siempre.
Wow, es muy 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 profundo. Es sanar mi universo propio. Es eso, o sea, es ese caminito, ese viaje, ¿no?, hacia adentro mío y que me lleva a sanar mi vida y que mi vida se ponga cada vez más linda. O sea, cada vez son menos las cosas que no me gustan y más las cosas que me gustan y me sorprenden y que se pone hermoso. Por eso yo lo hago siempre y por eso voy todos los meses a consulta, porque me recontra conviene, porque es maravilloso lo que sucede.
Claro, qué mejor inversión que transformar tu vida. Gracias, Maga, un honor siempre y bueno, nos veremos pronto como todos los humanos puentes.
Gracias, César, me encantó. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordá suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast, escribinos a humanopuentepodcast@gmail.com. Les dejo un abrazo virtual.